Muy bien. Pues buenos días a todos. Buenos días. Gracias a Dios que estamos reunidos aquí para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y bueno, pues agradecemos como siempre lo comentamos, ¿verdad? Por todos los que están orando por... ¿Ya se oye mejor? Ahí está. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por orar. La verdad es que nosotros necesitamos de sus oraciones para poder estar aquí. Es una tremenda responsabilidad compartir la palabra. Es un privilegio maravilloso, pero también conlleva una tremenda responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, traigo como testigos a Dios Padre y a Dios Hijo por de lo que te voy a decir. Predica la palabra, ni más ni menos, le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces es lo que tenemos que hacer aquí. Gracias, gracias de veras a todos. Como siempre, insisto, mis hermanos, preparemos nuestros corazones para la palabra de Dios. Vamos a dejar los problemas allá afuera. ¿Qué vimos ahorita en este pasaje? ¿Se acuerdan? Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y le contestó todo inmediatamente? ¿Qué dice? Lo libró de todas sus angustias. ¿Sí? Así es Dios, así es nuestro Dios. Antes de mandarte responder cualquier cosa, te manda la paz. La paz inmediatamente. Eso nosotros lo experimentamos ayer. Una paz maravillosa de parte de Dios. Él está a cargo de todo. Gracias a Dios. Ahí está el título del estudio, la Epístola Universal de Judas, y el título de hoy, bueno, el tema general es confrontando la apostasía. Esta es la tercera parte. El tema de hoy sería, vamos a analizar las características de los apóstatas, ¿sí? Las características de los apóstatas. Ya vimos que un apóstata es aquel que oyó la palabra, le gustó la palabra, se acercó, parece que estaba congregando, parece que iba bien y de repente se vuelve de la fe, ¿sí? Deja a Dios y deja su palabra. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre Santo, gracias te damos gracias por esta mañana, gracias Padre porque tu palabra es maravillosa, es perfecta, es preciosa, nos exhorta, nos anima, nos consuela Dios. Te pedimos que tú nos hables hoy, Padre, que tú seas glorificado con el mensaje, que en todo te voltemos a ver a ti, Señor, y que nos lleves a entender lo importantísimo de esta advertencia. Esta advertencia que tú dejaste, Señor, por medio de Judas y que tenemos que atender el día de hoy. Gracias, Padre. Llévanos a ser diligentes, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén. Fíjense que hace unos días mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de hacer un viaje porque fue la convención de la compañía de seguros. Y bueno, hicimos un viaje a un lugar en Chihuahua que se llama Las Barrancas del Cobre, que son unas barrancas muy profundas, son impresionantes y es un lugar muy bonito. Después de aventarnos en una tirolesa larguísima y horrible, 2.5 kilómetros, 140 kilómetros por hora, tú nomás imagínate eso. Obviamente no llegamos peinados del otro lado. Llegabas del otro lado y subías 800 metros por una montaña, una vereda muy, muy tranquila, y llegamos a un punto arriba donde había un letrero. O sea, la mejor vista estaba hacia atrás, pero había un letrero que decía: usted camina bajo su propio riesgo. Es decir, no está prohibido, pero le recomendamos que mejor no. ¿Sí? Ese es el sentido del letrero. Usted camina bajo su propio riesgo. Y entonces hubo algunos que fueron, como buenos mexicanos, ¿verdad? Pasaron, vieron, nadie se cayó, gracias a Dios. Pero era un letrero que te permitía algo, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta, para que tú tengas una idea de la altura de esto. Más o menos así se ve. Desde la habitación del hotel, así se ven las barrancas. Más o menos atrás, del lado izquierdo, de esta parte de acá, es hay profundidades ahí de 400 metros, es impresionante aquello, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué haces tú cuando ves este tipo de advertencias? Por ejemplo, esta. No, pues me paso. ¿Qué haces cuando ves este tipo de advertencias? O esta otra. No, no, no es que venden huesos, ¿eh? Es peligro de muerte. ¿O qué haces cuando ves este tipo de advertencia? Zona de riesgo. ¿O qué haces cuando ves este tipo de advertencia? ¿Sí? Aquí lo importante es, ¿estas advertencias merecen tu atención? ¿O no merecen tu atención? Por algo están ahí, ¿verdad? Porque mira, los mexicanos somos muy dados a ignorar las advertencias. Bueno, en general los latinos, ¿sí? Somos muy dados a, bueno, pásate rápido. ¿Qué tanto es tantito? Un poquito de radiación, ¿no? Peligro de muerte, ya ves que son muy exagerados, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, déjame preguntarte algo. ¿Qué has hecho tú con las advertencias de Dios? ¿Qué has hecho tú con todas las advertencias que has oído de parte de Dios? Créeme que no hay nada más serio que una advertencia que proviene de Dios. ¿Has puesto atención a ellas? La Biblia es un libro lleno, repleto de advertencias. Por todos lados hay advertencias. Cree en Jesús para que no te pierdas. Abstente de toda clase de mal. No vayas por el camino ancho porque ese camino te lleva a la perdición. Dice Jesús también, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Entonces está lleno de advertencias la Biblia. La pregunta es, ¿qué has hecho con ellas? ¿Sí? Y déjame decirte, este es el sentido de la carta de Judas. Una tremenda advertencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que considerar en nuestras vidas, siempre. Vamos a leer el pasaje. Yo quisiera que abran sus Biblias, por favor, ahí en la carta de Judas. Y vamos a leer el pasaje completo. Judas, vamos a leer desde el capítulo 1, ¿sí? Desde el capítulo 1, ¿ya lo tienen ahí? Bueno, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales, ¿qué dice ahí? Irracionales, ¿sí? Es el pasaje que hemos estudiado. Ya estudiamos desde el versículo 1 al 4 primero, luego estudiamos el 5, el 6 y el 7, pero es importante que nosotros hagamos un breve repaso. Miren, esta es una carta que presenta, les decía yo, una tremenda advertencia, ¿sí? Que nosotros tenemos que considerar. Y cuando nosotros vemos que la Biblia está llena de advertencias, debemos considerar que esas advertencias provienen del amor de un Dios santo que quiere lo mejor para sus hijos. ¿Sí? Cuando Dios te advierte algo, ¿tú crees que cuando alguien pone un peligro como, o sea, un letrero de peligro como ese de la calavera, lo hace para molestarte? ¿O lo hace para que te asustes? Lo hace para que no entres, porque hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo. Bueno, Dios hace igual. Dios nos deja advertencias en la Biblia y Judas nos da una advertencia tremenda. Nos advierte de los apóstatas. Es una advertencia tremenda, hermanos. Y tenemos que considerarla. Tenemos que considerarla. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, perdón, que en los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice ahí? Apostatarán de la fe. ¿Sí? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Miren, este versículo no es un área gris de la Biblia, que deje lugar a dudas de la interpretación, querrá decir esto. Dice claramente que el Espíritu dice claramente. ¿Y qué es lo que dice tan claramente? Bueno, dice que en los posteriores tiempos, en los tiempos que estamos viviendo ahora, algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿quién? De demonios. Tú tienes para elegir en este mundo nada más dos tipos de doctrinas: la que inspiró el Espíritu Santo y la que inspiran los demonios. Nada más. Y dice la Biblia que muchos van a dejar la fe verdadera y se van a ir por las doctrinas de los demonios. Pablo está en el mismo contexto que Judas. ¿Qué hemos aprendido nosotros hasta ahora? Bueno, dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo, y escribe ¿a quién? Él se presenta como un siervo de Jesucristo y escribe a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es decir, él está escribiendo a verdaderos cristianos, a creyentes, aquellos que han sido verdaderamente redimidos, no aquellos que son simpatizantes en una iglesia, ¿sí? No aquellos que, bueno, pues yo voy porque me gusta oír, no. Está escribiendo a aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, ¿sí? Y nosotros tenemos que recordar que Judas nos hace una tremenda advertencia en esta carta. Por eso lo que dice en el versículo 2, dice: misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Esto es un repaso rápido, ¿eh? Todos los creyentes necesitamos misericordia, necesitamos paz y necesitamos amor. Son indispensables para poder vivir correctamente y para poder enfrentar las dificultades. ¿Están de acuerdo? Todos los creyentes necesitamos esto. Ya lo entendimos. Ahora, si yo necesito misericordia, si yo necesito paz, si yo necesito amor, ¿dónde lo compro? Si lo vendían en la tienda de la esquina de tu casa, ¿lo comprarías? Dices, bueno, pues si me alcanza, ¿no? Pero que lo dieran a 3 pesos el kilo, ¿lo comprarías? A 3 pesos el kilo de misericordia y el de paz está a 1.50, está de barata, ¿lo comprarías? ¿Y qué tal si te dijera que es gratis para los creyentes? ¿Dónde consigo eso, Señor? Bueno, dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí vamos a hallar la misericordia que necesitamos para el oportuno socorro. ¿Sí? Ahí, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, porque mira, dice Dios, un pasaje que nos encanta escuchar, que las misericordias de Dios son nuevas ¿cada cuándo? Cada mañana, y nos encanta. Son nuevas cada mañana las misericordias, claro que sí, pero tienes que ir por ellas. Tienes que ir por ellas. ¿A dónde, Señor? A ese tiempo conmigo, dice Dios. Cuando tú te levantas y decides dedicarle un tiempo a Dios, vas a su palabra, la abres, le pides perdón a Dios antes que nada y te pones a leer y te pones a analizar, te pones a escudriñar. Señor, gracias por lo que me estás diciendo, me estás enfrentando, gracias por esto otro, Señor. Y oras con base en lo que leíste. Entonces tienes un tiempo devocional maravilloso. Y entonces la misericordia de Dios, la paz de Dios y el amor de Dios van a estar presentes en tu vida. Van a estar ahí presentes en tu vida. Todos los días tienes que ir por ellas. Y así vas a poder echar mano del amor de Dios. Tú tienes que ir todos los días por tu porción de misericordia, por tu porción de amor y tu porción de amor para ese día. Déjame comentarte algo. Tú acuérdate de esto. Cuando Dios daba el maná, el pueblo tenía que ir a recogerlo, ¿no es cierto? O sea, el pueblo tenía que ir a recogerlo. El pueblo tenía que ir a recoger la bendición. Ellos no despertaban y la hacían así, iban a la cocina, el maná servido. ¿Así estaba? Mira, mi amor, hoy tocó maná al mojo de ajo. Mira, mi amor, hoy tocó maná a la mantequilla. ¡Ay, Dios es tan bueno! No, Dios lo daba, pero tenían que ir a recogerlo. Y los que no iban, no comían. Y los que iban decían, voy a agarrar de más por si a Dios se le olvida mañana mandarlo. ¿Qué le pasaba ese maná? Se agusanaba, entonces tenían que comer gusanos. Si los querían comer, ¿no? ¿Qué pasaba el viernes? Dijo Dios, el viernes tienes que recoger doble. Porque el sábado no puedes trabajar y ir a recogerlo porque es día de reposo. Entonces recogían una doble porción y esa doble porción no se agusanaba. Dios es perfecto. Aquí lo importante es que entendamos que todos los días tenían ellos que ir a recoger el maná. ¿Sí? De la misma manera tú y yo tenemos que ir todos los días por las bendiciones. Tenemos que ir al trono de Dios, sentarnos delante del Señor, ir a su palabra y estar en oración. Y entonces la misericordia se va a manifestar en tu vida. ¿Sí? Vimos en el versículo 3. Mira, esto es tan importante, perdón. Cuando dice Judas, misericordia, paz y amor os sean multiplicados, se lo está diciendo por lo que venía después. Hermanos, esta advertencia que les voy a hacer es tan tremenda que ustedes más que nunca necesitan echar mano de la misericordia, de la paz y del amor de Dios, porque lo que viene está duro. ¿Sí? En el versículo 3 dice Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Entonces aquí primero que nada vemos la motivación de Judas. ¿Cuál es la motivación de Judas para escribir? ¿Qué fue lo que lo motivó? El amor. El amor de Dios en su vida. Del amor que acababa de hablar. Amados, les dice. El amor de Dios motiva a Judas y este mensaje de amor es duro, pero es un mensaje de amor. ¿Sí? Entonces la motivación es el amor. Fue movido por ese amor pastoral que lo llevó a estar al pendiente de sus hijos espirituales, muy preocupado por los ataques a la iglesia y muy interesado en que los oyentes de esta carta lo tomaran muy en serio. ¿Tú crees que Judas estaba pensando en ti, que estás aquí sentado? Déjame ver a quién, en todos ustedes. ¿Judas estaba pensando en ese momento, estoy escribiendo esto para Carol? Judas no, pero Dios sí. Judas tenía toda la intención de escribirle a una iglesia, pero Dios quería que estas palabras llegaran hasta nuestros días, porque esto de lo que habla Judas está pasando hoy. Hoy está pasando. ¿Sí? ¿Cuál es el tema de la exhortación? Bueno, el tema es que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es el tema de la exhortación. Y miren, hermanos, si algo debemos cuidar los redimidos, los que hemos sido llamados, los verdaderos cristianos, es el cuerpo de verdades que Dios nos ha dejado en su palabra. Ese debe ser nuestro tesoro más sagrado. Claro, el mayor tesoro lo tenemos adentro, que es Cristo mismo, ¿no? Morando en nosotros. Pero el cuerpo de verdad es todo lo que está en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tenemos que cuidarlo como lo más sagrado que tenemos, ¿sí? Por eso Judas les dice, luchen ardientemente, haciendo referencia a un soldado que le hubieran encargado un lugar para cuidar, un lugar santo para cuidar, y que tiene aún que dar su vida por aquello que está cuidando. Es el sentido de la exhortación de Judas. Ahora bien, ¿por qué se preocupó tanto Judas de decirles a estos hermanos que contendieran ardientemente por la fe? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? El amor. ¿Cuál es el tema? Luchar ardientemente por la fe. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de la exhortación? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Sí? Esa es la razón. Dice Judas que debemos estar alertas, que debemos vigilar, porque por ahí andan algunos lobos disfrazados de ovejas que lo único que quieren es devorar al rebaño, ¿sí? Pervertir a la iglesia. Judas describe las características de estos falsos cristianos, de estos que se han apartado de la verdad, que han apostatado de la fe, que han apostatado de la sana enseñanza de la palabra de Dios y que proclaman un falso evangelio. Es el tema de la carta. Es el tema de la carta, mis hermanos. Una denuncia contra estos apóstatas. ¿Sabes cómo han llamado algunos a esta epístola? ¿Cómo se llama el segundo tratado de Lucas? El libro de los hechos de los apóstoles. Bueno, esta carta algunos la han llamado el libro de los hechos de los apóstatas. Porque ahí se describe todo. Judas nos dice cómo son las características, qué es lo que lo mueve, cómo podemos nosotros, cómo podemos defendernos del ataque. Todo eso lo dice Judas de una manera muy interesante. Entonces él se preocupa por comenzar a describir a los apóstatas. ¿Cómo son? ¿Cómo puedo saber yo si hay apóstatas aquí? Porque estamos pensando en la iglesia del vecino, ¿verdad? ¿A poco no? No, apóstatas hay allá, en otras iglesias. La pregunta es, ¿habrá apóstatas aquí? Tremendo, ¿no? Tremendo, es un pasaje tremendo. Por eso les digo que es un pasaje tremendo, mis hermanos. Dice Judas, tienen que atender para que sepan cómo son. En primer lugar dice, hombres impíos, no salvos, que usan deliberadamente la gracia de nuestro Dios como pretexto para hacer lo malo, ¿sí? Que se pervierten, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, la usan mal, ¿sí? Dice la Biblia que Dios a libertad nos llamó, ¿sí? Dice la Biblia, a libertad fueron llamados, pero que no usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿de acuerdo? No es de que te digo, a ver, tú ya te convertiste, ya. ¿Por qué dices que eres convertido? Porque yo un día hice una oración. Nada más por eso, porque yo un día hice una oración. Me dijeron, y llegó una persona y me dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Dios tiene maravillosas bendiciones para tu vida, maravillosas. Pues sí, y Dios te ama. No, hombre, pues cómo no me va a amar. Oye, ¿no me ves? ¿Qué tengo que hacer? Nomás una oración sincera, bien sincera. Sí, sí, la hago. Entonces la persona ora y tú lo declaras salvo. Lo acabas de engañar. Lo acabas de engañar. Así no se predica el Evangelio, hermanos. Así no se predica el Evangelio. Tenemos que enfrentar a la gente con su pecado, no nosotros, sino llevarlo a la palabra y que puedan ver en la palabra lo que dice de la perdición del ser humano. Y junto con eso, la necesidad del Redentor. Amén. Tenemos que ir por eso, hermano. Así tenemos que predicar el Evangelio. Y tenemos que notar algo. Tenemos que notar que aunque los apóstatas se han separado de la sana doctrina, no necesariamente se han separado de nosotros. Dice la Biblia que están entre nosotros, están dentro de la iglesia. Dicen ejercer piedad, pero si examinamos sus vidas, nos vamos a dar cuenta que niegan la eficacia de esa piedad. Otra característica de los apóstatas, niegan a Dios, y al único, que es el único soberano, y a Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces algo que tenemos que entender es que no los vamos a ver diciendo que Dios no existe. Ellos no van a llegar diciendo, yo amo la sensualidad, hermanos, es padrísimo, vengan conmigo. Así no van a llegar los apóstatas. ¿Eh? Acuérdense que son lobos pero disfrazados de una ovejita. Entonces tú ves una oveja, ¿no? Esa oveja está medio alta, ¿no? Pero es una oveja. Y por dentro hay un lobo rapaz, dice Pablo, ¿no? Entonces no los vamos a ver hablando mal de Dios, sino que al vivir en libertinaje vamos a poder nosotros ver, ahora sí que vamos a poder ver, que niegan las verdades fundamentales de Dios con sus vidas. niegan las verdades fundamentales de la Escritura. Esto es tan delicado, que Pablo lo incluyó en sus escritos como uno de los más grandes peligros. Una vez Pablo dijo: yo he tenido un montón de peligros en el mar, una vez me azotaron, una vez me tuvieron que descolgar desde la muralla de una ciudad en un canasto para ser liberado, una vez me apedrearon y me dejaron casi muerto, y tengo persecución de los judíos, persecución de los gentiles, persecución de esto, persecución del otro, y hay un peligro gravísimo también. Vean cómo lo dice Pablo. Dice: tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, y el más peligroso de todos los peligros, peligros entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. Es el más peligroso de los peligros. No son, en un sentido, no te hacen tanto daño los incrédulos. Perdón, Polo. Es segunda de Corintios, sí. Aquí dice segunda, hermanos, para que me crean. Sí, le puse mal ahí, le puse un uno. Segunda de Corintios. Es que Polo pensé que me estaba diciendo así, paz y amor, ¿no? Pero era segunda de Corintios. Okay. Entonces, fíjense lo que está diciendo Pablo. El más peligroso de todos los peligros es estar entre falsos hermanos. Por ello, cierra este pasaje Pablo diciendo: y sobre todas las cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo?, dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Qué es lo que más le preocupaba a Pablo? ¿Que los creyentes de Éfeso fueran perseguidos? No. ¿Que los creyentes de Galacia fueran echados a la cárcel? No. Lo que le preocupaba es que alguien los hiciera tropezar. Eso es lo que le preocupaba a Pablo. Por eso es el mayor de todos los peligros, los falsos hermanos. Ese es un peligro que tenemos que considerar. ¿Sí? A ver, hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando Jesús dijo, piensen en esta pregunta, ¿eh? Uno de los que están aquí me va a traicionar. Fíjate la pregunta, ¿no? Más bien no fue una pregunta, fue una aseveración. Jesús dijo: uno de los que está aquí presente me va a traicionar. Y todos, ¿a poco voltearon todos y dijeron: no, claro, Judas es flojo, a Judas no le gusta orar, no le gusta ir a la sinagoga, Judas. ¿Eso pasó? No, es más, dudaron de ellos mismos. Ellos dijeron: ¿acaso seré yo, Señor? Fíjate nada más hasta dónde los llevó Jesús, a qué convicción los llevó. Ellos dudaron incluso de ellos mismos. Judas, el Iscariote, tocayo del que está escribiendo, no es el mismo, por supuesto, se veía como uno de ellos. Parecía un discípulo de Jesús. Andaba con ellos, daba el dinero a los pobres. Él tenía a cargo lo que es la ofrenda de que ellos manejaban el dinero, ¿verdad? Y daba dinero a los pobres, compraba cosas, en fin. Pero Judas, por dentro, estaba perdido. Era un falso hermano. Era un falso profeta. No era un creyente. Ahora bien, tú podrías pensar, qué tiempos aquellos, ¿no? Qué mal, qué feo, ¿no? Que haya habido ataques así a la iglesia. Pero lo que tenemos que ver es lo siguiente: ¿cómo aplicamos nosotros esto que estamos aprendiendo a nuestro contexto actual? Querétaro 2015. ¿Cómo aplicamos esto que estamos estudiando? ¿Aplica ahorita? Por supuesto que aplica. Piensa en los programas pseudocristianos que algunos de ustedes ven en la televisión. Piensa en la literatura que algunos leen sin discernir si es sano lo que está entrando a sus mentes. Eso es lo peligroso. Y es muy peligroso tener relaciones muy cercanas y ser influido por miembros de iglesias donde no se predica la verdad. Eso es muy delicado. De repente llega alguien y te dice algo que está fuera de la voluntad, pero no, es que tiene un ímpetu el cuate que... Hay que tener cuidado, hermanos. Tenemos que guardarnos de esto. Fíjate que dice un autor que se llama Maurice Roberts, el error raras veces está totalmente equivocado. Fíjate lo que dice Maurice Roberts, el error raras veces está totalmente equivocado. A menudo es una media verdad enseñada como si fuera toda la verdad. Eso es lo sutil, eso es lo delicado. Ellos llegan diciendo, yo amo a Cristo, como nos compartía nuestra hermana que vino hace 8 días a dar el testimonio. Hay musulmanes que dicen, yo amo a Cristo, y lo dicen en serio, ¿eh? Pero lo que no han visto ellos es que Cristo dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Esa es la diferencia. No es un amor de que, claro, mucha gente tiene un buen concepto de Jesús, ¿eh? Aún yo conozco a un amigo cercano que es ateo, y él tiene un buen concepto de Jesús. Tiene un buen concepto de él, pero no cree en él, no obedece sus mandamientos, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que entender que muchas veces estos errores van a venir como una media verdad y va a ser enseñada como si fuera toda la verdad. Un ejemplo, mi edad. Yo ahorita puedo mentirles a ustedes y decirles que tengo 50 años. Van a decir, se ve 50 ya, ¿no? O pueden pensar que tengo, les puedo decir también, no, tengo 54. Sí, más o menos, ¿no? Yo tengo 52, yo les estaría mintiendo, ¿sí? Pero si yo les digo que tengo 20 años, ¿por qué se ríen? Si yo les digo que tengo 20 años, nadie me lo va a creer. Evidentemente van a decir, mira, Raúl, pues sí sales a correr, pero no, 20 años no te ve, chiquito. Ya pintas canas, ¿no? Entonces, así pasa con los falsos cristianos. Ellos no van a venir diciendo, yo soy ateo, amo la sensualidad, me encanta entregarme a los placeres de la vida. No, ellos van a venir con mentiras combinadas con la verdad. Y nosotros tenemos que ser muy prudentes para discernir esto, para poder ver, a ver, Señor, lo que me está diciendo esta persona, checa con la Biblia. Mira, hay unos jueguitos para niños chiquitos que tienen unos hoyitos en forma de rombo, en forma de triángulo, de círculo. Entonces el niño agarra el círculo y lo quiere meter por el triángulo y nunca va a entrar por ahí, ¿sí? Nunca va a entrar por ahí. Y ya luego el niño entiende que solamente entra por acá. Así la doctrina falsa nunca va a corresponder con la Biblia. Nunca va a corresponder. Y nosotros tenemos que estar muy alertas. Claro, tú puedes decir, ay, hermano, es que ustedes son muy quisquillosos con la doctrina. No, son muy quisquillosos, pero no. Déjame decirte, es algo muy serio lo que te estoy diciendo. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios en su palabra. Es algo muy serio y pocas creyentes, pocas iglesias lo toman en serio. Por eso Judas dice que tenemos que contender, ¿cómo? Ardientemente, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No se dio y se sigue dando y en 1850 otro poquito, otra revelación, no. Se dio una vez, tenemos la Biblia completa y tenemos que ajustarnos a ella. Un ejemplo, te dicen que tú puedes aceptar a Cristo como tu Salvador. Puedes hacer una confesión de fe con tu boca y decir que eres cristiano. Y puedes vivir como impío toda la vida. Peor que Drácula. ¿Sí? Tú puedes vivir así, no pasa nada. Eso es una herejía. Claro, no te lo dicen así. Lo manejan sutilmente, ¿no? Diciendo, es que hay cristianos carnales que duran toda su vida como carnales. Eso no lo enseña la Biblia. Sí enseña que el creyente cae. Sí enseña que el creyente se puede desviar y puede tropezar. Pero Dios lo levanta y sigue adelante. Porque si no, entonces, ¿qué pasa con ese texto que dice que Jesucristo va a terminar la obra que comenzó en cada uno? ¿Entonces no es cierto eso? Y que los creyentes perseveran en la fe hasta el final. Porque dijo Jesucristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿es salvo porque perseveró o perseveró porque era salvo? A ver, va otra vez. Piense bien la pregunta. Ustedes conocen la Escritura. Una persona llega hasta el final y perseveró. ¿Eso le dio la salvación? ¿O más bien porque era salvo perseveró? Porque era salvo perseveró. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Cuidado con lo que leemos, hermanos, también con lo que escuchamos. El apóstol Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? El versículo 5 nos habla, del 5 al 7, ahí Pablo nos explicó muy bien los ejemplos que nos da Judas de los apóstatas. ¿Sí? Judas compara a los falsos cristianos con los incrédulos del desierto. Los que salieron de Egipto y que no creyeron, ¿se acuerdan? Pero también compara a estos falsos apóstoles o a estos falsos hermanos con los ángeles que no guardaron su dignidad. O sea, mira, ¿nunca han oído la frase, no hombre, es de lo peorcito? ¿Sí la han oído? Bueno, a mí a veces me lo dijeron en la escuela, este es de lo peorcito. Bueno, se lo decían a mi papá y él me daba con el cinturón. De la misma manera, hay demonios que son de lo peorcito. Hay demonios peores que otros y esos están abajo, no están sueltos, están en prisiones. ¿Sí? Imagínate nada más que cuando lo suelten. Es como si tienes un Rottweiler hambriento y rabioso y de repente le abres la puerta. No, va a ser algo tremendo. Bueno, con esos ángeles que no guardaron su dignidad, Judas, compara a los falsos hermanos y también los compara con los degenerados de Sodoma y Gomorra. Fíjate nada más qué tremendo, ¿no? ¿Qué característica tienen todos estos tres grupos? Estamos hablando de aquellos que salieron de Egipto, que vieron el poder de Dios, que confiaron, hicieron la Pascua, fueron sacados de Egipto, el mar lo abrió Dios, cruzaron en seco, llegaron a la tierra prometida, como nos decía nuestro pastor Polo, y dijeron, no, la tierra está increíble. Trajeron un racimo de uvas más o menos de este tamaño. Tú imagínate un racimo de uvas que lo tienen que traer entre dos con un palo. No, la tierra, sí, fluye leche y miel, es maravillosa, pero tienen grandes murallas, tienen grandes ejércitos, son muy altos, son muy fuertes, no vamos a poder con ellos. ¿Saben qué? Dios nos trajo aquí para matarnos. De los 12 espías, ¿cuántos fueron, Polo? ¿10? Solo dos dijeron, tenemos que confiar. Entonces, como no confiaron, Dios los mató a todos. Los destruyó a todos, dice la Biblia. Literalmente dice Judas, los destruyó a todos. Y luego hablamos de estos ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Que no creyeron a Dios y fueron echados en prisiones de oscuridad. ¿Y qué podemos decir de los degenerados de Sodoma y Gomorra? ¿Qué podemos decir de este pueblo pervertido? Que hacían cosas terribles, terribles. Imagínate nada más cómo vivía, ¿no? Que aún quisieron abusar de los amigos de Lot, que eran ángeles, ¿no? Que llegaron. Tremendo, tremendo. Pero ¿sabes qué? Hay una característica que tienen todos estos. Que fueron expuestos a la luz, pero ellos se volvieron a las tinieblas. Eso es lo terrible. Por eso Judas dice que son apóstatas, ¿sí? Son apóstatas. Dice Dios, fíjense en estos apóstatas del Antiguo Testamento y que les sirva como ejemplo para entender el peligro que corren si permiten que este tipo de personas estén en la iglesia. Por eso dice Pablo a los corintios que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Todos los que escribió desde el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a ver más características de estos apóstatas, de estos falsos cristianos. Aparte de ser impíos y de convertir en libertinaje la gracia de Dios y de negar a Jesucristo, dice Judas en el versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, fíjate en esa palabrita, soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. Fíjate lo que dice aquí Judas. Empieza diciendo, no obstante, es decir, a pesar de que ellos conocen estos juicios de Dios, a pesar de que ellos saben de lo que pasó con los apóstatas del Antiguo Testamento, siguen en su pecado. No les ha interesado dejar el pecado. Y aquí vemos otra de las triadas que maneja Judas. Acuérdense que una triada es simplemente un grupo de tres. Es decir, tres ejemplos, tres pasajes, y Judas siempre lo hace así, ¿no? Acuérdate que empieza diciendo a los llamados, a los santificados y a los guardados, ¿no? Siempre maneja triadas, quiere decir tres. Y aquí vemos otra triada. Y en primer lugar, es muy interesante porque esta triada que maneja Judas aquí, diciendo los apóstatas, que son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y aquí Judas está relacionándolo con la triada anterior. ¿Cuál es la triada anterior? La triada anterior es esta: los que salieron de Egipto, los ángeles que no guardaron su dignidad y los degenerados de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? En primer lugar, dice que estos hombres son soñadores. ¿Sabes a qué se refiere? A alguien que está alucinando. Alguien que no sabe ni lo que quiere. Como una persona cuando está bajo los efectos de una droga o del alcohol. Que hacen cosas que no harían si estuvieran en su juicio. ¿Sí? Es a lo que se refiere cuando habla de estos soñadores. Pero dice en primer lugar que mancillan la carne. Igual que los de Sodoma y Gomorra. Mancillan la carne. Y esta palabra en el original griego quiere decir que pervierten la carne, que contaminan la carne. Y este mismo Judas dice en el versículo 19 de su carta: estos son los que causan divisiones. ¿Los qué dice ahí? Los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales. Busca nada más. Cuando habla de la palabra sensual, quiere decir que alguien que tiene apetitos terrenales, sería exactamente la traducción. Igual que los de Sodoma y Gomorra, así empezaron y acabaron de una manera tan tremenda que Dios tuvo que anticiparles el infierno. Dios mandó el fuego y después los mandó al fuego eterno. ¿Sí? Así de terrible fue. Y dice que estos hombres causan divisiones, son los sensuales. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué son así? La respuesta está en el versículo. ¿Por qué son así? Exactamente. Porque no tienen al Espíritu. Es el punto. Que dicen tener el Espíritu, pero nunca se convirtieron realmente. Dicen que son cristianos, pero no son cristianos. No tienen al Espíritu, dice Judas. Y alguien que no tiene al Espíritu no es hijo de Dios. Eso es definitivo. ¿Sí? Otro punto, otra característica, rechazan la autoridad. Son como los israelitas incrédulos, haciendo referencia a los anteriores, que desecharon la autoridad tanto de Moisés como de Dios. No pueden tener autoridad sobre ellos. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Nadie me dice esto. Como los pseudohermanos que van de una iglesia a otra y en ninguna sirven. No, es que aquí no. Es que aquí ya no me gustó porque ese que habla es bien sangrón. Y aquí no me gustó porque no me saludó tal persona. Y aquí no sé qué. Y andan buscando, ¿saben qué? Yo, que me sirvan, que me cumplan, que esté yo contento cuando Dios nos llama a servir. ¿Cómo se llama este evento que tenemos hoy, ahorita? Servicio de adoración. ¿Tú has pensado en lo que implica? Es venir a servir. Es venir a servir, es que nos veamos, nos juntemos, tú ves que llegó un nuevo, te acercas, ¿cómo estás? Mucho gusto. Es servir. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y estas personas no se someten a ninguna autoridad, a ninguna autoridad. Fíjense que hay un ejemplo de un creyente o pseudo creyente que ha andado así, pum, pum, de aquí para acá, de aquí para acá. Y lo último que yo supe es que dijo: en tal iglesia, yo nomás te digo que ahí voy, pero el pastor no es mi pastor, ¿eh? Porque va esa y va otra al mismo tiempo y va otra. ¿Sabes qué es el problema? Que no acepta una autoridad sobre él. Que no acepta una autoridad sobre él. Y mira, Dios es un Dios de orden. Dios dijo: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Cómo, Señor? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso no nos gusta. ¿Cómo que es superior? El Esteban, man. ¿Cómo que es superior Ponchito? Pues sí. Dice la Biblia que tenemos que estimarlos como superiores. Y eso no nos gusta, hermanos. Eso no nos gusta. Dios es ordenado, siempre ha ordenado niveles de autoridad. Y al rechazar la autoridad, rechazan las Escrituras. Dice la Biblia en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sí? Otra característica de estos blasfemos, blasfeman de las potestades superiores. Y aquí Judas está evocando a los ángeles que abandonaron su morada. Blasfemaron de Dios. Tú imagínate estar enfrente de Dios y verlo. Ha de ser impresionante, ¿no? Imagínate ser un ángel de estos que está viendo todos los días al Creador de todo el universo y decir, pues no te creo y no me quiero sujetar. Pues vas para abajo, ¿no? De donde, y ahí te vas a quedar eternamente, ¿sí? Ellos al ser rechazadores de la autoridad, ¿verdad? Están blasfemando aún de las autoridades celestiales. Al final sabemos nosotros que realmente están blasfemando contra Dios. Estas tres acciones, hermanos, que acabamos de ver, lo único que revelan es actitudes internas de inmoralidad física, insubordición intelectual, o sea, no se subordinan a nadie, e irreverencia espiritual, ¿sí? Y acuérdate, son tres acciones que revelan algo. Cuando alguien, algún hecho, alguna acción, revela algo que está dentro. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Es decir, conforme a lo que traes adentro, te comportas. Porque dice Jesucristo, es del corazón de donde salen los homicidios, los adulterios, los falsos testimonios. Todo eso sale del corazón y contamina al hombre. Está dentro. Y así vive, así son estas personas, ¿sí? Debido a que son soñadores, ¿verdad? No son realistas. Y consideran que sus actos les van a traer satisfacción. ¿Sí? Me entrego a los placeres como los sodomitas, como los gomorritas serían los otros, ¿no? Los de Gomorra y de las ciudades vecinas. Me entrego a los placeres. Vean lo que dice. Es bien importante aquí. Judas compara a estos soñadores que blasfeman de las autoridades superiores con uno quien tal vez sea el ser creado más poderoso. Fíjate lo que estoy diciendo, el ser creado más poderoso. ¿Quién es el único que no es creado? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el creador. Y todos los demás somos criaturas. Bueno, hay un personaje que puede ser que sea el ser más poderoso de la creación. Dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ve la actitud del arcángel, ¿eh? Que por cierto, creo que es el único arcángel que menciona la Biblia, ¿eh? Los demás son ángeles. Gabriel es ángel y hay otros ángeles. Pero arcángel nada más menciona a Miguel. Claro, a nosotros nos encanta todos los que acaben en él. Yo me voy a llamar Raúlel, entonces soy arcángel, ¿no? No. Es el único arcángel que menciona la Biblia. Un ser poderosísimo. Dice Apocalipsis que viene Miguel con todo su ejército y lucha contra el dragón y sus demonios. Fíjate nada más de quién estamos hablando, ¿eh? Bueno, dice la Escritura, que el arcángel Miguel contendía con el diablo y estaba disputando con él por el cuerpo de Moisés. En ningún otro lugar de la Escritura se menciona esta lucha por el cuerpo de Moisés. Entonces, antes de ponernos, bueno, ¿y entonces de dónde lo sacó? Lo más sensato es admitir que Dios se lo reveló a Judas. Esto es palabra de Dios. La carta de Judas es palabra de Dios. Pero aquí lo importante es que Miguel, aunque era poderoso e investido de autoridad, dice la Biblia que no se atrevió a proferir juicio de maldición. ¿Te ha pasado a ti? Si tú estás peleando con alguien, estamos hablando de un pleito, no que se agarraron a trompadas dos aquí afuera, ¿eh? Miguel y el diablo, ese sí es pleito, tal vez los dos más poderosos después de Dios. Tú imagínatelos ahí, Si tú estás peleándote con alguien y paz te dan y estás ahí, ¿a poco no le dices nada? Si a veces cuando hablan de ti, cuando alguien te critica, ¿pero qué se cree este? Y te atreves a proferir juicio de maldición. Dice la Biblia que Miguel, una criatura de Dios, un arcángel de Dios, disputando con el mismo diablo, no se atrevió, a diferencia de los apóstatas que todo el tiempo están blasfemando de las autoridades superiores. Miguel ni siquiera se atrevió. Lo único que dijo fue: el Señor te reprenda. Es decir, le dejó el asunto a Dios. Y esta debe ser la actitud de nosotros, hermanos. Dejar todo en manos de Dios. ¿Quién te está criticando a ti hoy? Somos bien delicaditos, ¿verdad? Aquí, ¿sabes cuál es? Decía nuestra hermana que vino hace 8 días que entre los musulmanes la onda es: el que la hace, la paga. Pero aquí entre nosotros parece que es igual. Ah, no, a mí me dicen, yo, no te dejes, manita. No, los clásicos se juntan dos señoras y, no, es que mi marido esto y esto. No te dejes, quémale los frijoles. Por ahí empiézale. No le planches la camisa. No te dejes, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. La Biblia dice que ni siquiera Miguel se atrevió. Mira, si hay alguien digno de ser criticado, o lo que tú quieras, es el diablo. El engañador. Nosotros no tenemos derecho a hacerlo, hermanos. Ni tú, ni yo, ni siquiera los ángeles. Dios es el único que puede hacerlo. En todos sentidos, ¿sí? Los falsos maestros de los que habla Judas no tenían respeto por la autoridad ni por los ángeles. La blasfemia de los apóstatas hacia las potestades celestiales marca un arrogante contraste con respecto a Miguel, ¿sí? Principal ser angelical, quien no se atrevió a maldecir ni siquiera a Satanás, ¿sí? Jefe de los caídos. Pero, Judas dice en el siguiente versículo, pero estos, a diferencia de Miguel, a diferencia de los verdaderos cristianos que son obedientes, estos apóstatas blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Fíjate todas las características que dejó Judas para que estemos al pendiente, para que podamos ver. Y tú puedes decir, bueno, si alguien entra a la iglesia con estas características, pues se notaría, ¿no? ¿Cómo no se notan? Dice la Biblia que entran encubiertamente. Encubiertamente. Por eso les llama lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Dice Dios, mi pueblo murió por falta de conocimiento, ¿sí? Su entendimiento estaba depravado, porque solo seguían estos apóstatas los instintos naturales. Mira, la mentira de los apóstatas era como la de los animales irracionales, ¿sí? En lugar de comprender lo que estaba por encima de ellos, ¿verdad? Los ángeles, en realidad solo entendían lo que estaba por debajo de ellos, los animalitos. Se comportaban como animales, dice Judas. De esta manera, Judas, de una manera brillante, desbarató la pretensión gnóstica que tenían de que poseían un entendimiento superior. Ahí empezaban los gnósticos, todavía no bien, todavía les faltaban como 25 años para ya manifestarse con todo. Pero ahí empezaron las raíces del gnosticismo. Decir, nosotros tenemos un conocimiento superior, nosotros creemos que Dios es espíritu y todo lo que es material es malo. Todo lo que es material es malo y por eso Cristo no pudo venir en carne. Es lo que ellos enseñaban. Entonces ellos decían, como todo lo que hay en tu carne es malo, tú dale rienda suelta, no tiene nada que ver con lo espiritual. Dale rienda suelta a tus deseos y pasiones, como los sodomitas. Fíjate qué terrible, ¿no? Su entendimiento se contaminaba, ¿sí? Eran autodestructivos, como le pasó a los de Sodoma. Recuerden, mucho cuidado, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos responsables y que detectes a estas personas, a este tipo de personajes que son falsos hermanos. ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿A poco no está preciosa la de arriba, no? De veras, una oveja muy bonita, pero ve quién está ahí abajo. Un lobo rapaz que lo único que quiere es destruir al rebaño. Es lo único que quiere. Primero se comió esa oveja y luego se la pone encima, ¿no? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Ok, ya entendimos lo que nos enseña Judas. Que él escribe con el objetivo de advertirnos, ¿sí? Y dice que tenemos que contender ardientemente por la fe. ¿Eso ya lo entendimos? ¿Sí? ¿Cómo contiendo? Ahorita lo vamos a ver. Dice porque algunos han entrado encubiertamente. Y les voy a dar algunas características, dice Judas. Son impíos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, de a nuestro Señor Jesucristo. Y dice también Judas que son soñadores, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman de las autoridades, de las potestades superiores. Hasta ahorita hemos visto estas características, vienen muchas más, ¿eh? Judas nos deja una lista enorme que tenemos nosotros que atender. Pero lo más importante, hermanos, ¿cómo aplico esto yo a mi vida? ¿Cómo lo aplico? Porque está muy interesante, sí, había personas, bueno, entendiendo que es un llamado a estar alertas, que es un llamado a vigilar, debo prepararme para ello. Yo no puedo salir así como Sansón a las patadas, ¿eh? Acuérdense que una vez unas personas conocían creyentes, andaban por ahí y de repente vieron que algunos cristianos sacaban demonios y llegaron ellos con unos demonios, unos endemoniados y llegaron, salte de ahí, te lo digo en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Y los demonios se voltearon y dijeron, ah, sí. Tú nomás imagínate volteando así, ah, sí. Dijeron los demonios, mira, conocemos a Cristo. Y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No estaban preparados. Yo creo que ni siquiera eran salvos. Y les pusieron una arrastrada, los mandaron raspados, arañados, desnudos. Bueno, tenemos que prepararnos. Primero que nada, debo estar alerta en mi propia vida. ¿Qué hago? ¿Cómo aplico esto? Bueno, primero que nada, cuida de manera especial tu lectura diaria. Yo no me puedo imaginar que alguien que siga cristiano no lea todos los días la Biblia. Porque sales a la lucha sin la armadura, sin la espada. Cuida todos los días de manera especial tu lectura diaria de la palabra de Dios. Pero que no sea solo lectura, sino estudio, que profundices en ella, que escudriñes la Biblia para estar alerta de las falsas enseñanzas. ¿Sabes qué te va a pasar cuando te acostumbres? Lo que le pasa a las personas que entran a trabajar a un banco, ¿no? Entran a trabajar y parte de la capacitación que ellos tienen es enseñarles cómo se hace un billete bueno, un billete auténtico. Entonces ellos entran a donde los hacen y ven el tipo de papel que usan y las tintas y los hilos de seda y todos los, las cosas, todo lo que le ponen ahora a los billetes. Bueno, conocen también los billetes verdaderos que así detectan un billete falso. Así lo detectan. Cuando tú te empapes de la palabra, así vas a detectar la herejía. Y la vas a rechazar inmediatamente. Si alguien llega y te dice, no, mira, es que está muy bien, nosotros también predicamos la paz y nosotros decimos que si tú amamos a Cristo y si tú te portas bien, te vas a ir al cielo. Es lo único que necesitas. Suena muy bonito, pero es herejía. ¿Sí? El único que te lleva al cielo es Jesucristo. Punto número 2. Si no lo has hecho, intégrate a un estudio bíblico. Ya intégrate a un estudio bíblico. Tenemos opciones de estudios bíblicos. Y así vas a poder afirmar las enseñanzas bíblicas. Y punto número 3. Mantén una intensa vida de oración. Una intensa vida de oración. ¿Cómo le hago? Con base en lo que hayas aprendido en tu estudio de la Biblia. O sea, tú ahorita podrías decir, una oración que podríamos hacer es, Señor, ayúdame a conocer tu palabra para poder detectar la herejía. ¿Sí? Pero también considera esto. Voltea a ver tu vida. Hoy, Voltea a ver tu vida. ¿Corresponde tu vida a la de un verdadero hijo de Dios? ¿O se parece más a la de uno que sigue viviendo buscando ídolos? ¿Cómo está tu vida hoy? Hermanos que están aquí, amigos que nos visitan, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Tienes victoria sobre el pecado? ¿Tienes paz? ¿Tienes gozo? ¿Realmente vives para Dios? Déjame decirte que hay tres tipos diferentes de incrédulos. Bueno, podemos clasificarlos de muchas maneras, ¿no? Podemos decir incrédulos mexicanos y todos los demás. Es una clasificación válida, ¿no? Pero yo hice una clasificación de tres. Los que dicen ser verdaderos cristianos, pero viven como estos que predica Judas, como esos. Cuidado con ellos, ¿eh? Dice Pablo, con esos ni coman. Son aquellos que alguna vez hicieron una declaración de fe, pero que solo fue emocional y no tienen frutos en su vida. Y por último, en segundo lugar, los que nunca han oído el Evangelio. Hay gente que nunca ha oído el Evangelio, hay gente que simplemente nunca ha escuchado. Bueno, Dios tiene misericordia y seguramente les va a llevar el Evangelio. Pero hay un tercer grupo, que son aquellos que tal vez asisten a una iglesia, que tal vez alguna vez oraron, pero que en sus vidas no hay un solo fruto, no se ven frutos. ¿Cuál es tu caso hoy? ¿Cómo estás hoy delante de Dios? Si tu vida corresponde con la de cualquiera de estos, yo lo único que te puedo decir es arrepiéntete. Hay perdón de pecados. Reconoce que eres pecador y que estás caminando hacia la perdición eterna. Dice Dios en Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Si Dios te está llamando hoy, entrégale tu vida de una vez. No lo dejes pasar. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado mata, hermanos. El pecado mata. El pecado lleva al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Y fue por eso que Dios mandó a Jesucristo. Fue por eso que Dios mandó a su Hijo al mundo para pagar. Dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hago? Si tienes duda hoy, decir, bueno, mira, puede ser que yo caiga en ese grupo de personas que han oído, pero no hay frutos. Entrégale tu vida a Dios hoy. Pídele perdón. No lo dejes pasar. No rechaces de nuevo la gracia de Dios. Tal vez sea la última vez que Dios te habla. Tal vez sea la última vez que Dios te habla. Pídeselo a Dios. Pídele que te salve. Si tienes alguna duda, al final estamos para servirte. Cualquiera de los pastores, aquí está Polo, si quiere levantar su mano, Polo. Está también Fer. Félix anda por allá. Pero cualquiera de nosotros, si tienes alguna duda, acércate. Es mejor que salgas hoy por ahí, ya creyente, ya salvo, ya redimido, ya sellado por Dios, a que te pierdas eternamente. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Pues Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dicho, Dios. Es un pasaje tremendo, es un pasaje duro, es un pasaje que nos enfrenta, Padre, y que de alguna manera pues nos mueve, Señor, nos remueve para poder ver cómo estamos y poder estar alertas contra todos aquellos que quieren dividir la iglesia. Tu palabra está llena de pasajes que hablan de estas personas, de aquellos que son falsos hermanos. Tu Hijo Jesucristo nos dijo que así como hubo falsos profetas, habrá entre vosotros falsos hermanos que lo único que van a hacer es querer destruir al rebaño. Padre, gracias por lo que nos dices. Gracias, Padre, porque al decirnos tú esto y al llamarnos a servirte, pues nos estás diciendo que tú quieres un pueblo útil, un pueblo que esté trabajando para ti, Y Padre, es un privilegio para nosotros servirte. Te rogamos, Padre, que nos lleves a estar alertas, a estar en tu palabra todos los días y poder entender claramente todo lo que tú tienes para nosotros, para poder detectar, Señor, la herejía que está tan difundida ahora. Pastores nada más pidiendo dinero, pastores nada más hablando de emociones, de sanidad, de prosperidad, Señor, cuando tú lo que quieres es un pueblo fiel, obediente, celoso de buenas obras, un pueblo que quiera honrarte a ti, glorificarte a ti en todo, Señor. Llévanos a ser este pueblo. Llévanos a ser este pueblo, Padre, salir de la comodidad en la que estamos y verdaderamente entregarnos a ti. Padre, nos rendimos a ti hoy y te pedimos que tú nos uses conforme a tu voluntad. Gracias, Dios. En el nombre bendito de Cristo Jesús oramos. Amén.